Domingo, fiesta del bautismo de Jesús. Termina la Navidad. Hoy es el último día del ciclo litúrgico de la Navidad. Y si alguno os preguntáis, ¿y por qué tiene que terminar la Navidad en el bautismo? Cuando Jesús tenía más de 30 años, ¿no acabó la Navidad cuando marcharon ya de Belén? La Navidad realmente, incluso la nuestra, termina, quiero decir, se planifica, se realiza cuando llegamos a recibir y a recibir formalmente la misión que Dios nos encomienda, puesto que esa misión era el objetivo que Dios tenía para nuestro nacimiento. El bautismo de Jesús es el nacimiento de Jesús a su misión, y en ese sentido es la plenitud de la Navidad. Veremos lo que esto significa y a dónde apunta. Me detengo en la primera lectura, que es del capítulo 42 de Isaías, y que es el primer canto del siervo de Yahvé, el primero de esos cuatro cantos que aparecen en Isaías. Un origen extraño, no sabemos a quién se refieren, a una persona, a todo el pueblo, pero que son una prelectura, un prólogo de la persona de Jesús. El siervo del Señor. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sostengo, he elegido y prefiero. Es decir, siervo, pero la palabra siervo ahí está cargada de una connotación de amor, de cariño, de calidad, de categoría, lo que queráis. Porque es un siervo al que yo sostengo, al que he elegido y a quien prefiero. Pero este siervo, cuya misión va a describir, tiene que tener con él el Espíritu Divino para realizar la misión. Sobre él he puesto mi Espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Sin el Espíritu de Dios, la misión es una simple obligación. No es misión divina y, por lo tanto, no es lo que nosotros llamamos vocación. Esa misión de traer el derecho se caracteriza precisamente porque se tiene que realizar en el Espíritu, no por medio del poder, de la riqueza y de la fuerza. Eso es lo que significa el Espíritu. Es una misión del hombre de la paz, del hombre que no impone a nadie nada, pero que habla en nombre de Dios y por medio del Espíritu. ¿Cómo describe la misión? Pues con palabras opuestas a lo que es violencia. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Los gritos, y sobre todo cuando son amenazas, pues son los que preceden a las balas. Son violencia. La caña cascada, rota, no la acabará de romper, al revés. El pábilo vacilante no lo apagará, al revés. Es decir, que hará su misión, que no vacilará, que no habrá quien le tumbe, que la realizará, pero desde el Espíritu, no desde la fuerza. No desde la fuerza. Por eso insiste, es Dios quien le conduce. Yo te he llamado. Te he cogido de la mano. Te he formado. Te he hecho alianza de un pueblo y te he hecho luz de las naciones. La relación con Dios es íntima mediante el Espíritu. Y así lo dice. yo el Señor te he formado. Yo te he cogido de la mano, te he llevado, te he conducido. Te he hecho alianza y te he hecho luz de las naciones. Por eso, tu función es sanar, no es destruir, no es condenar. Abrirás ojos a ciegos, sacarás cautivos de la prisión, etc. Es una profecía de la misión de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo capítulo 10 viene hoy en la liturgia, como segunda lectura, es un discurso de Pedro a quienes, bueno, pues le habían afeado, le preguntaban, y luego a todo el pueblo, lo del bautismo de Cornelio. Es decir, ¿cómo te has atrevido, Pedro, a bautizar a un gentil si todavía Dios no ha dicho nada? Y vuelve a decir más o menos lo que decía Pablo en día anterior, ¿no? Está claro que Dios no hace distinciones. Que Dios no hace distinciones. Las distinciones las hacemos nosotros. Las categorías, la importancia de cada uno, el puesto en la sociedad, la grada en que nos movemos hasta subir arriba. Esas distinciones son humanas, transitorias y acabarán. Porque Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Esto estaba anunciado y esto se ha realizado en Jesucristo. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. Ahí es donde entra el bautismo. Y ahí es donde le tenemos que situar. Y la última lectura, que es la que nos da cuenta del bautismo, está tomada del capítulo 3 de Mateo, versos 13 a 17. Jesús va a bajar de Galilea al Jordán. Baja seguramente, es natural, en una peregrinación, pues con los vecinos o parientes, en alguna de las fiestas, quizá la de la dedicación en otoño, que era un tiempo bueno para caminar. Entonces irían bastantes y gente que venía de otros lugares. Juan estaba junto al Jordán, en un paso que había para entrar hacia Jerusalén, y ahí a todo el que pasaba le invitaba a confesar que era pecador y a recibir el bautismo. Y Jesús baja. Baja de Galilea. Pero esto ya nos dice algo sobre la historia de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro con Juan va a ser en una peregrinación. Jesús no estaba con Juan. Jesús vivía en Galilea, en Nazaret, y no en el desierto. No vivía con los monjes del desierto, fueran eseños o fueran bautistas. Él vivía como carpintero ejerciendo un oficio en Nazaret. Es verdad que era célibe y que su vida era la vida de un trabajador orante o de un orante trabajador. Pero desde esta palabra de Mateo es difícil pensar, como algunos han pensado, que Jesús era discípulo de Juan y venía de haber estado con Juan en el desierto. Difícil pensar eso. Es un hombre del pueblo, es un hombre de Nazaret, es un trabajador normal y corriente, pobre, carpintero. Bien, se presenta a Juan para que lo bautice. ¿A quién bautiza Juan? ¿En qué es ese bautismo? Era un bautismo para pecadores, ¿no? Donde prometía, pues, la misericordia de Dios a quien confesara sus pecados. Es decir, si queremos comparar sacramentalmente, el bautismo de Juan equivaldría, salvando las distancias, al sacramento de la penitencia o confesión. Ahora, en vez de invitar el sacerdote a que se bañen, lo que invita es a que se pongan frente a él y se declaren pecadores. Ahora él absuelve en nombre de Jesús, es un sacramento de verdad. Juan no absolvía, invitaba a un baño en agua, pero era lo más parecido a un sacramento de la confesión. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, pues choca que Jesús de Nazaret, el inocente entre los inocentes, el Hijo de Dios, se ponga en la cola del confesionario esperando la absolución de Juan. Es chocante, tanto que los primeros cristianos dicen, pero bueno, ¿esto qué es? No se atreven a borrarlo del Evangelio. Insisten cada vez más en que Juan no quería, que sabía que no era ese el sitio de Jesús. Jesús tiene que convencerlo y decir, no, tenemos que cumplir, esto es la voluntad de Dios y veremos por qué. Entonces Juan se lo permite. Jesús se pone en la fila de los pecadores, entra en el río, se sumerge y apenas sale, seguramente había una bendición por parte de Juan, pues ocurren cosas. En primer lugar, se abre el cielo. La imagen de abrirse el cielo es una imagen de revelación. Es el momento en que Juan reconoce la misión de Cristo y seguramente su persona. Cuando Juan le presente, cuando Juan llegue a decir, este es el Cordero de Dios, seguramente detrás está este abrirse el cielo para Juan y para Jesús, por lo menos. Baja el Espíritu Santo sobre su humanidad. Hombre, como Verbo Divino estaba unido al Espíritu Santo personalmente, pero ahora es una misión encomendada a ese Verbo mediante su humanidad. Va a ser el hombre Jesús de Nazaret, Verbo de Dios, el que cumpla la misión. Y por eso esa humanitas tiene que ser ungida por el Espíritu Santo, como el siervo de Yahvé, que ahora es el Hijo, y como se dice en los Hechos de los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo inaugura la misión de Jesús y nos dice esto. Para reconocer, aceptar y realizar la misión que Dios nos dé en el mundo, la tarea que nos encomiende, tenemos que recibir el Espíritu Santo, sacramentalmente, mediante el bautismo y la confirmación. Y el resto de los sacramentos, pero sobre todo por los sacramentos de iniciación. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma. La paloma era todo un símbolo. Parece que los rabinos decían que aquel ave que pasó por el caos acuático y empezó la vida era una paloma. La paloma anuncia que el diluvio ha terminado. Bueno, pues parece que es un símbolo de animal generador. Baja en forma de paloma. Hasta Jesús necesita, como digo, el Espíritu para realizar su misión, y se oye la voz del cielo. Este es mi Hijo, mi predilecto. Esta voz del cielo nos recuerda palabras de Abraham muy parecidas, cuando Dios le manda sacrificar a su Hijo. Coge a tu Hijo al que amas. Será un anuncio, un preludio de a dónde va ese bautismo, de la cruz. Pues es posible. Y entonces no es extraño cuando Jesús en una ocasión dice, estoy esperando un bautismo y qué impaciente estoy hasta que llegue. ¿Qué bautismo era ese? La plenitud de su bautismo en la muerte.